Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del hombre de familia, un hombre que amaba a sus hijos, un hombre empresario, un hombre de fe. El venerable Enrique Yo, a un paso de ser santo, de ser beatificado. Y para comenzar el programa de hoy, vamos a leer la estampa de Enrique, tan necesaria para que cada uno de ustedes que están escuchando le pidan a Enrique un milagro. Y dice: oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme, por su intercesión, el favor que te pido. Y ahí pidan ustedes, cada uno, con fe a Enrique, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si quieren tener la estampa de Enrique Yo, tienen que mandarnos un WhatsApp al 11 30 98 1000, diciéndonos quiénes son ustedes y solicitando la estampa, que se las vamos a estar enviando por WhatsApp. Lo mismo si quieren recibir los links de los libros de Enrique Yo, que pueden leerlos tranquilamente sin ningún costo. Y también los links de los libros de Sara, hija de Enrique, y de Sarita, su nieta. Uno de los libros que pueden encontrar es Y dominad la tierra. Son los mensajes de Enrique Yo que él escribía en sus tan queridas agendas que él tenía, sus cuadernos. Por ejemplo, requisitos para poder cumplir con la misión. He hablado hasta ahora de cuál es la misión del dirigente de empresa, de qué es lo que hay que hacer. Veremos a continuación cuáles son los requisitos para poder cumplirla. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el dirigente de empresa para lograrla? Condiciones sin las cuales, aunque conociéramos de memoria todos los mejores libros del mundo al respecto, nada útil podríamos hacer. En otras palabras, de cómo hay que ser. Esto lo pueden encontrar en el libro Y dominad la tierra, mensajes de Enrique Yo. Este libro está escrito, son unos compilados realizados por Fernán de Lizalde. Se los recomiendo para que lo puedan tener de cabecera. El libro tiene por objeto difundir el pensamiento de Enrique Yo y su publicación no tiene fines de lucro. Esto está, también fue realizado, por supuesto, la edición del libro por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que como ustedes ya saben, uno de los fundadores de la ACDE, fue Enrique Yo. Otro de los libros que les quiero contar, que lo pueden tener en el link pidiendo los libros de Sara, la hija de Enrique, también nos encontramos con Consistencia, en el pensar, en el querer y en el actuar. Es de Ediciones Sicus. Alberto Dupetit, quien también apoyó a Sara Yo de Crito para escribir el libro, dice: mientras haya nietos, habrá abuelas. y muchas de ellas tendrán el desafío de dar respuesta a las preguntas de los hijos de sus hijos. La psicología evolutiva ha tipificado las edades del qué, el por qué y el para qué, por las que pasamos todos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas. Muestra la experiencia que aquellas personas que en esos primeros años de su vida han tenido interlocutores capaces de escuchar con seriedad sus preguntas y les han respondido con honradez intelectual, adquieren mayor seguridad y confianza para hacer frente a los problemas de cada día. Este libro ofrece una guía. No están ni todas las preguntas ni todas las respuestas. Es una muestra. En más de una ocasión, no tendremos a mano la respuesta. Es la oportunidad de decir, al preguntón, vamos a buscar la respuesta entre los dos. Se los recomiendo, Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar, de Sara Yo de Crito, de Ediciones Sicus. ¿Dónde lo pueden solicitar? En el ¿dónde pueden solicitar el link? A través del 1130-98000 nos mandan un WhatsApp. Recuerden que no es número para llamar. Nos mandan allí y nosotros se lo vamos a estar enviando. Lo mismo lo pueden hacer a través de email info@radioamadeus.com.ar. Las páginas oficiales de Enrique son en Facebook, en Instagram y en YouTube, Enrique Yo Oficial. Y si no, también tienen la página de Enrique Yo, que es www.enriqueyo.com. La palabra yo es SHAW. Pueden también ver los programas anteriores de radio y toda la documentación de Enrique la pueden ver en YouTube colocando Gladys Damski, programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, y allí van a encontrar todos los programas que fuimos haciendo. Ahora vamos a escuchar un poco de música, la música dedicada a Enrique Yo, una maravillosa obra de arte en homenaje al venerable siervo de Dios. Los autores Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano. horas convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Váyase en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
vamos a recordar algunos de los momentos de la charla que estuvo Sara Yo, hija de Enrique, en el mundo sería mejor si aspiramos a ser santos.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo.
El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente. Enrique Yo, un testimonio transformador. En Lexio Divina Digital entrevistamos a su hija, Sara Yo.
Que ustedes están ahí en Jalapa, en México, y yo acá. Y estamos unidos visualmente. Bueno, yo soy... ya abuela, tengo 13 nietos y 5 hijos, y acá lo más importante en esta entrevista es que soy hija de Enrique, mi papá, y yo tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos, ¿no? Por ahí mis hermanos más chiquitos no se acuerdan tanto, pero yo ya era bastante grande, así que eso, por suerte se me quedaron grabados, y pude hacer mi testimonio bastante completo dentro de todo, a pesar de los años que han pasado desde que falleció mi padre, ¿no? Así que bueno, y estoy encantada de poder hablar de mi papá, que a mí me parecía que todos los papás eran como el mío, y porque era muy normal, nunca, no recuerdo que haya hecho algo raro, pero mis amigas siempre me decían que qué amable que era, qué cariñoso, y le encantaba organizar juegos con los hijos y con los amigos de los hijos. Se ocupaba mucho de muchas cosas, era un papá excelente, y fue tremendo cuando murió, porque la verdad que dejó un hueco muy grande en la familia. Así que bueno, así que ya saben mis principales así, temas familiares, que ya soy abuela y que soy hija de Enrique, y que ya tenía 16 años, así que me pueden preguntar varias cosas porque tengo muchos recuerdos muy, muy lindos.
Perfecto, sí. Oye, hermana, y tu papá pues es el primer santo, padre de familia, laico, empresario. ¿Él nació santo o se esforzó, se propuso ser santo?
Bueno, todavía no está en el Vaticano, todavía no está, está el proceso, recién lo acaban de declarar venerable siervo de Dios, ¿no? O sea que es un proceso que se va avanzando. Bueno, ahora está en el tema del proceso del milagro, para que recen, para que avance rápido, que ya está allá, que lo tienen que estudiar así, perito. Y por suerte, en esa época se escribían cartas, y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito cómo él, cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia, porque no la habían tenido. Entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era, porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco le asustaba a mamá, porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, hay, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Mi mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que había, en el barco a veces tenía tiempo para leer, y había leído muchas biografías, parece que había un libro como de 50 biografías en esa época, que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien pavadita, ¿no? No era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y cómo se llama, pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella, ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había que, como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida y que eso era lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, y lo decía estando flotando en el agua, porque, o sea, no estaba escalando una montaña, ni, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Sino que estaba con un programa muy, muy estricto, que la exactitud parece que es muy importante, porque todo el tema náutico es bastante, bueno, es bastante así exigente, y más en esa época que no había computadoras, así que bueno, él realmente se lo propuso. Sí, y realmente creo que lo consiguió, por lo que dicen muchos testimonios, y yo como hija me parece que sí, que lo que que él trataba que, por supuesto, que la única perfecta es la Santísima Virgen, la Inmaculada, sin mancha. Porque varias personas dijeron, pero ¿qué defectos tenía tu papá? ¿Qué defectos? Y yo no me acuerdo, la última vez que me preguntaron un sacerdote, me dice, pero contame de los defectos de tu papá. Claro que por ahí un hijo por ahí no lo percibe tanto, ¿no? Entonces justo yo tenía una foto y mi papá estaba con el cuello un poquito arrugado. Yo le dije, una amiga mamá lo criticó porque la foto salió con el cuello un poquito arrugado. Pero lo que pasa es que habiendo 9 hijos en mi casa, en esa época no había esas camisas que hay ahora. Y bueno, si no se le pasaba un poquito de almidón, no sé qué cosas le pasaban para que el pobre no podía exigir que tener la camisa perfectamente almidonada como era en esa época, porque ahora están todas más armaditas, ¿no? Yo le dije, eso lo escuché que una amiga le criticaba el cuello de la camisa, pero no me acuerdo, le decía. Claro que también pasaron muchos años, ¿no?
Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos con más testimonio de Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo. Y seguimos recibiendo los mensajes de ustedes, solicitando la estampa de Enrique y los libros. Les recordamos, es 1130-98000. WhatsApp, nombre, apellido y qué estarían solicitando. Nosotros en breve les vamos a estar respondiendo. Enseguida regresamos. No se vayan, quédense ahí, ¿eh? Ya volvemos. Seguimos escuchando a Sara Yo de Crito. En el mundo sería mejor si aspiramos a ser santos.
Él realmente lo vio y quiso serlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que tenía una hermana que era religiosa y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de la Suma Teológica y todo eso, y dijo: decime, por favor, cómo se logra ser santo. Y él le contestó, queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo, pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo él. Y yo creo que mi papá quiso, quería querer y bueno, y buscó el modo. Apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada porque pensé, así, claro, mi papá quería y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, ¿no? No se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito. Y acá veo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no?
Sí, claro, es lo que te queríamos preguntar, que ¿En qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida? Que, bueno, tu papá lo hizo como programa de vida. Platícanos un poquito.
Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? En las cartas a mamá, en las cartas de amor que se acaban de publicar, unas bastantes frases, él decía... yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenía su tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días, y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida, y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso, y lo llamó peldaños de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él, y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados, y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, in pectore, para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa, la mesa, la comida delante de todo, por respeto a si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplirla hasta su muerte. Yo creo que la cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa a las 7 de la mañana y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y esos son los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad como un plan de vida. Y le decía a mamá, entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea, pero por ejemplo le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la tercera orden franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí van solamente viejos, le decía. Claro, sí. O sea que es muy lindo, porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo para, como proceso de maduración, para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo, porque ese es un equipo, y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa, que ese plan de vida, que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer, y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, que esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas, y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios, y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Hace sí. Así que bueno, espero que les haya quedado esto de los peldaños, ¿no?
Sí. Sí, muy sí. Bien, hermana, muchas gracias. ¿Y qué queríamos preguntarte, qué carácter tenía tu papá? ¿Discutía, se molestaba? ¿Qué carácter tenía?
Ah, sí, eso fue gracioso, porque había una norma del Vaticano que ahora no, que pedían la grafología. Sí. Pero ahora creo que Benedicto, no sé qué, simplificó mucho, muchas normas para las causas de beatificación, y ya no. Y ahí se veía muy clarito que tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Pero yo no lo notaba. No, quizá esa fuerza la encauzó bien, se puede decir, ¿no? Y yo lo que más recuerdo era cuando él llegaba a casa, era una gran alegría, era como una fiesta, todo, venía, entraba silbando, no sé. Y después muchos testimoniantes, que hay como 400 testimoniantes que pudieron dar su testimonio, y después se fueron muriendo todos, ¿no? Así que fueron recogidos los testimonios bastante oportunamente, porque si no se hubieran perdido. Todos recordaban su sonrisa, su amabilidad, y él además, él escribía: tengo que poner buena cara, tengo que ser más sonriente. Lo escribía varias veces, o sea que se notaba que tenía ganas de golpear a alguien por ahí, no sé, lo digo yo, ¿no? Que a veces, no sé qué, pero él se esforzaba por ser sonriente, y muchísima gente a mí me decía: ay, pero tu papá, tan santo que era. Y yo digo: ¿pero por qué? Ah, porque era tan sonriente. Y yo digo: ¿pero qué es lo que percibieron? Que en esa sonrisa vieron que había algo de santidad. Claro, porque lo normal es que uno no esté de buen humor todo el tiempo. Lo normal es que a uno tener contratiempos y molestarse, fastidiarse, ¿no? Y a él no lo pescamos de mal humor. Bueno, una vez a mí me pasó algo que vi que se había puesto de mal humor conmigo, que siempre le llamo. Ya el pobre, yo después calculando, él ya estaba operado de cáncer, y yo lo tiré vestido a la pileta. Ah, yo con esa torpeza de la adolescencia, y entonces no sé qué me gritó, y medio había como chicos, y medio como que se cayó, no sé. Yo después me di cuenta, claro, él debía estar recién operado, no, a él le gustaba la pileta, ¿por qué no estaba en la pileta? Claro, tendría una prescripción médica que yo con la torpeza lo tiré la pileta. Qué horror. Y no sé qué me gritó, y yo me reofendí, porque la primera vez que me había gritado algo como de muy mal humor, ¿no? Muy, muy enojado. Y después vino a buscarme y explicarme, claro, es como una reacción primaria que tuvo él, ¿sí? Después, uno, esa es una reacción que no la pensó, ¿sí? Pero me acuerdo con horror que era yo la que estaba ofendida, no él, ¿sí? era yo la que tenía que pedir perdón, y él me pidió disculpas por lo que me había gritado, que ni siquiera era una mala palabra, ¿no? Ni me acuerdo qué era, pero... no sé, me dijo: ¿cómo haces eso? No, la verdad que no me puedo acordar, pero me acuerdo la cara de mal humor que puso, eso sí me acuerdo, que a mí me sorprendió, así que bueno. O sea que la gente lo que más se acuerda de él es ese tema de la amabilidad, de la sonrisa, y bueno, y yo también lo tengo muy presente, y además que prestaba atención. Yo me acuerdo que le contaba, ¿qué le contaría? Pavaditas, pero re pavaditas, y que me miraba con mucha atención y se interesaba por todo lo que yo decía como si fuera algo importantísimo, ¿sí? Que es raro a veces, porque realmente los padres no, como que les parecen una pavada lo que dicen los chicos, pero para los chicos sí es importante, ¿no? Así que tengo ese recuerdo y mucha gente dice eso, como que escuchaba, sí, y él escribió una cosa muy linda sobre esas palabras de Salomón, que cuando Dios le dijo en un sueño: ¿qué es lo que me pides? Le dijo: dame, Señor, un corazón que escuche. Él lo ponía en todos lados: dame un corazón que escuche. Porque claro, uno tiende a hablar y hablar, pero no a escuchar. Y escuchar es un acto de caridad también, muchas veces. Así que bueno, no, espero que les haya aclarado la pregunta.
Sí, claro, claro que sí, hermana, claro que sí, nos aclaras muchas dudas y preguntas, y sobre todo nos edifica mucho este compartir que nos estás haciendo. Y también, por otro lado, queremos preguntarte, hermana, a tu papá, ¿qué es lo que lo hacía feliz o lo hacía sufrir también? Porque también en la santidad, pues a veces se compadece uno de las personas, y también hay alegrías que tienen cada quien particularmente.
Sí, bueno, él como que no se quejaba de las cosas, pero uno como hijo se da cuenta qué es lo que al papá le agrada o le desagrada, no sé. Y a él le daba muchísima alegría estar con sus hijos, con nosotros, por lo menos, no sé si estoy presumiendo o qué, pero mi madre en su testimonio puso que lo que más le gustaba a él era estar en su casa con sus hijos, hacer programas, ir a pasear al río, envolver, y realmente disfrutaba muchísimo. Y yo pienso que él disfrutaba más que otras personas porque eso no lo había tenido él de chico. Entonces, lo valorizaba mucho, muchísimo. Y yo me daba cuenta que para él muy intensamente valoraba estar con nosotros. Y había, y hay un testimonio que decía, que le decían, vamos a festejar algo, por ejemplo, si en el trabajo había salido algo bien. Y él decía, tengo un compromiso previo. Y el compromiso previo era venir a cenar con sus hijos hacia la noche. Y después lo que le hacía sufrir, yo me daba cuenta qué es lo que hacía sufrir, porque cuando rezábamos el rosario a la tardecita, él, que no criticaba nunca, pero pedía para que algunas personas se convirtieran. Y se notaba que, y yo me daba cuenta que le dolía, que su papá estaba alejado de la iglesia, que no iba a misa, todo eso, porque alguna cara haría, pero yo me daba cuenta que él sufría porque su papá, después su suegro, después no sé qué cosa, otro pariente o un amigo, decía, iba rezando para que se convierta. Y así, sin criticar, sin hablar mal de, ni nada, yo tenía perfectamente conciencia que, por ejemplo, que mis dos abuelos tenían que convertirse. Entonces, cuando nos decían alguna barbaridad, porque en esa época no había psicólogos que digan, respeten a los padres, no los contradigan a los padres, nos decían cosas, por supuesto, cosas así, que, como que, ¿para qué vamos a misa? Ese tipo de cosas, ¿no? Así, y yo decía, pobrecito mi abuelo, no sé qué cosa, que voy a rezar más para que se convierta. O sea, eso de rezar para que se convierta, a mí por lo menos me blindaba de las bromas que podían hacer ellos, así, tratando de alejarnos de la fe o lo que sea. Todos murieron con todos los sacramentos, así que se le cumplieron los rezos de mi papá. Pero yo me daba cuenta que él sufría un poco, con sobre todo con sus parientes y qué sé yo, le sufría de que estuvieran alejados. Y no sé por qué, porque no decía una palabra, pero algún gesto haría. Y entonces yo percibía que le dolía, y entonces cuando yo me acuerdo que decía, pobrecito, era como, para mí era como que estuvieran enfermos, sí. Que mi abuelo estaba enfermo de no tener fe, era, no sé, me acuerdo muy bien ese sentimiento que yo tenía, y fue inspirado por esas oraciones, ¿no? Y así que yo cuando era un poco más grande iba y les hablaba, los trataba de catequizar, y bueno, y después... los dos abuelos que eran muy, muy pegados a sus hijos, porque como habían sido viudos tanto tiempo, después estuvieron muy cerca de todos los sacramentos. Pero eso, yo me acuerdo que yo me daba cuenta que algo sufría él. Así que bueno, no sé si ya contesto.
Sí, claro que sí. El dolor que le daba de que no conocieran a Dios, ¿no? Y queríamos preguntarte, hermana, también, ¿cómo era su día a día? ¿Qué hacían en su día cuando llegaba tu papá a su casa, cuando salía a trabajo? ¿Qué hacían?
Bueno, eso yo les contaba hace un ratito, que iba a una misa muy temprana, volvía, tomaba el desayuno con nosotros. Al principio nos llevaba él al colegio, después se nota que ya se complicó, además estuvo enfermo como 3 o 4 años, y aparte ya éramos más, así que no cabíamos en el auto, ¿sí? Así que después empezamos a ir medio caminando las mujeres, y así, variadito, pero, y él se iba, no sé, 3 veces por semana se iba a un barrio Berazategui, que queda acá cerca de Buenos Aires, que queda, no sé, creo que son 18 kilómetros, 19 kilómetros, ahí estaba la fábrica, y hay muchos testimonios sobre la fábrica, ahí están, que están recopilados en un libro también, muy lindo, una fábrica de vidrios, o sea que era una fábrica complicada, porque el vidrio es complicado, porque hay que derretirlo a 1000 grados y todo la cristalería, el color. Y después había otra fábrica de vidrios medicinales, esos para las cositas de las inyecciones, que en esa época había muchas inyecciones, que quedaba en otro barrio, entonces él iba otra vez ahí. O sea que tenía una agenda bastante intensa, ¿no? Porque era como gerente, o sea que estaba en una fábrica muy grande que no había computadoras, así que en ese momento había en un turno a la mañana 2.000 personas y a la tarde también. Ahora está todo muy mecanizado, se puede decir, pero en esa época no, eran técnicos de vidrios que estaban con ese tema, manejando esas máquinas, eran hornos, así. Ahora yo ya no sé, pero supongo que estará todo muy, muchas computadoras en todas las fábricas, y lo que sí, pero en esa época, ya hace casi 60 años, no. Así que, y las historias que me contaron es que él iba y andaba caminando por toda la fábrica preguntando si había problemas, y una persona me decía en broma, generalmente los gerentes entran a la fábrica, no quieren saber de ningún problema y se van corriendo a su oficina para que no los molesten, no los incomoden, porque siempre hay problemas, algo que se rompe, algo que no sé qué, algo que falta o algo que sobra. Pero él no, él iba a ver si había problemas. Tenía una actitud muy servicial, muy laborioso también. Y bueno, por supuesto que siempre había problemas. Y contaba que a veces había un horno que no andaba, no sé qué. Entonces le invitó a uno que trabajaba con él a ir caminando a Luján, que queda como a 60 kilómetros, iba a rezar por esa máquina, porque si no arrancaba, eran como 200 personas que quedaban sin trabajo, no sé qué cosa. Y bueno, después la máquina arrancó, porque eran máquinas que importaban, no las fabricaban acá en Argentina. Era todo muy complicado, ¿no? Y entonces, él todo era una unidad. Lo espiritual, lo laboral, lo familiar, no era así disociado, todo. Sí, eso es lo que cuentan, que para él era muy importante que se hagan las cosas lo mejor posible, y escribió sobre eso. Así que bueno, después les voy a dar un link donde están todos los PDF.
Sí, claro que sí, hermana. Por favor, mándanos sí. Toda la información para que nosotros podamos aprender. Y bueno, pues ya nos platicaste un poquito de la vida espiritual de tu papá. Y a mí, en lo personal, bueno, a nosotros nos interesa saber el aspecto material hoy en día, que estamos tan llenos de tecnología y tan llenos de cosas materiales. ¿Cómo era tu papá en el aspecto material? ¿Era desprendido? ¿Era apegado a lo material? Platícanos un poco.
Sí, la verdad que mamá siempre decía de lo desapegado que era, que ella tenía que ir y comprar la ropa porque él no tenía ganas y que le costó, cuando murió él, quería darnos a cada uno de sus hijos algo. Y él tenía una foto de su mamá enmarcada, una foto de la Inmaculada, digo, un cuadrito así, pero no tenía 9 cosas importantes para darle a cada uno, porque era muy, muy así, que jamás se le ocurría ir al kiosco. En la mesa yo no me acuerdo que había una botella de vino, no me acuerdo de nada de eso. Y él había escrito, voy a comer a lo que vos dispongas, no te voy a preguntar nada. O sea que no estaba con las manías que hay ahora, que hay kioscos con golosinas, no. Bueno, en esa época tampoco había tantos kioscos, pero no tenía ninguna de esas cositas, y era así, muy, muy, decía que las cosas son para uno y no uno para las cosas. Entonces, por ejemplo, había pocos autos, entonces alguien le decía que compre un auto un poco más elegante, y él se compraba un auto medio muy rústico. Y entonces me acuerdo que alguien pero tu papá, ¿por qué se compra ese auto que va tan despacio? ¿Qué sé yo? Y él decía que como que no hay que esclavizarse con las cosas, que están al servicio de uno. Esa frase famosa.
Hoy quise compartir con ustedes el testimonio que siempre nos da con mucha alegría la hija de Enrique. Recordar las vivencias que ha tenido Sara con su papá. Y también conocer un poco más sobre Enrique. Por más que en todos los programas siempre pongamos sobre la vida de Enrique, es bueno recordar la misión que tenía Enrique y por qué es considerado venerable y por qué va camino a santificación. Como siempre les digo, manden WhatsApp al 11 30 98 000 o un email a info@radioamadeus.com.ar y nos vamos a estar comunicando con ustedes. Agradecemos a todos los que nos están mandando mensajes. En el próximo programa les vamos a estar respondiendo. Algunos les respondemos por privado. Y como siempre, cumplimos enviándoles los links y todo lo que nos están solicitando. ¿Dónde nos pueden ver? En YouTube o en Radio Amadeus 91.1. Nos encontramos el próximo programa en Enrique Show Camino a la Santidad.